Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos radioescuchas. Desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, como todos los lunes, de 13 a 14 horas, pegándole una mirada al mundo. Yo voy a dejar para el final la presentación de nuestra invitada de hoy, porque la verdad es que es una invitada de lujo en sí misma, pero además muy apropiada para una variedad de temas que tenemos que tocar en el día de hoy necesariamente, y que, se da en una misma persona una experiencia maravillosa en cada uno de ellos. Quiere decir que después de pegarle una miradita a los titulares de las cosas más importantes que han ocurrido desde nuestro último encuentro, el lunes pasado, vamos a presentarla a ella y luego a conversar todo lo que nos dé el tiempo. Hemos elegido esta cortina musical para el día de hoy.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Oh, freedom, freedom.
La cortina musical, como habrán visto, es Oh, freedom, la libertad. Y la letra comienza diciendo prefiero ir a la tumba antes de ser esclavo. Es un spiritual, lo que se suele conocer como Negro spiritual, una canción que refleja esa espiritualidad y rebeldía de los afrodescendientes. Yo hice un curso de teología hace poco y había un sacerdote católico que decía una cosa muy muy interesante. Decía, nosotros tenemos que aprender de esa cultura de rebeldía y de libertad y espiritualidad de los negros, y al mismo tiempo sentirnos culpables pero saber que fuimos parte de eso, porque por quererles imponer a la fuerza como esclavos nuestra religión es que surgió esta espiritualidad tan fuerte, cargada de rebeldía y de amor a la libertad. Y hoy vamos a pasar entonces a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con los Estados Unidos y que tiene que ver con las noticias que vamos a titular después de escuchar un poquitito más de música.
Oh,
bueno, los titulares más importantes de esta semana, la mayoría de ellos tienen que ver con los temas que vamos a abordar con nuestra invitada. Más acá en la región, Fernando Henrique Cardoso, expresidente del Brasil, y Francisco Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, perdón. Los dos expresidentes vivos que quedan en Brasil se solidarizaron con Argentina en su política sobre el Mercosur, en este tire y afloje que hay llamado flexibilización versus solidez de los mecanismos de negociación. En Perú se realizaron elecciones muy curiosas, no sabemos el resultado. Ahora hace poquitos minutos pasó el frente por 0.01% el candidato Castillo sobre la candidata Keiko Fujimori, y van en un 96, casi que 97% de votos escrutados. Quiere decir que lo único que podemos saber es que todos van a tener algo que festejar y todos van a tener que tener dolores de cabeza para tomar alguna aspirina, porque el país quedó dividido en dos, gane quien gane, que todavía no se sabe. Muy curioso que Mario Vargas Llosa, el enemigo histórico de Fujimori y de Keiko, su hija, bueno, ahora con tal de evitar el triunfo de Castillos, abrazó a Keiko. También hubo elecciones en México donde se juntaron el PAN y el PRI. Yo viví en México muchos años. Es muy difícil de entender a los que vivimos en el tiempo hegemónico del PRI, que el PAN, su enemigo histórico, y el PRI, igual que lo de Vargas Llosa y Keiko, ¿no?, se junten con tal de derrotar a AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Pero debemos decir que acá fue infructuoso, porque a pesar de que disminuyó sus bancas de 256 a 197, juntos el PRI y el PAN están disputando la banca número 180, quiere decir que el partido Morena de Andrés Manuel, del presidente de la República, sigue siendo mayoría. En el día de ayer, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inició una visita a América Latina como parte de un debut de la política exterior del presidente Biden en América Latina. Ya estuvo en estos días en San José de Costa Rica el secretario de Estado, Blinken, y Harris ayer llegó con algún retraso por un incidente en el vuelo, un par de horas de retraso, llegó a Guatemala y mañana estará viajando a México, llegando en pleno clima post-electoral. En Israel sigue el tire y afloje a ver si finalmente se confirma o no como primer ministro a Netanyahu, si se da el primer cambio en mucho tiempo en la conducción del gobierno de Israel. Quiero decirles que las próximas dos semanas vamos a tener acá, desde Jerusalén, a Eddie Kaufman, un campeón de la lucha por la paz desde las bases, trabajando con la población civil. Lo vamos a tener en directo desde Jerusalén, y sobre el tema del Perú, que plantea grandes interrogantes en la región, vamos a tener a una persona, por cierto, muy amiga de nuestra invitada de hoy, la profesora Cynthia McClintock, que es especialista justamente en temas del Perú desde Estados Unidos. Pero bueno, ahora sí, no los hago esperar más, y después de deleitarnos con 15 segundos de música, voy a presentar el lujo de invitada que tenemos en el día de hoy.
Oh, 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 freedom. Oh, freedom over me and before I be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Bueno, Hoy tenemos con nosotros desde Estados Unidos, directamente desde Washington, a Joy Olson. ¿Quién es Joy Olson? Es tantas cosas y ha sido tantas cosas que es muy difícil de presentarla. Joy Olson es una experta en derechos humanos, en política exterior, y ha sido directora de una de las instituciones de derechos humanos, algo más que derechos humanos, la Washington Office on Latin America, la WOLA, donde yo tuve el lujo de el honor enorme, siendo muy joven, de trabajar casi que 10 años. Bueno, ella fue entre 2003, yo estoy hablando de la década del 70, yo ya tengo muchas canas, pero ella fue la directora de WOLA entre el año 2003 y el año 2016. WOLA es una organización que hace seguimiento de los derechos humanos en América Latina, pero no abstraído de la realidad política. Es una oficina que monitorea la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina a la luz, entre otras cosas, pero fundamentalmente, de los derechos humanos. En mi época era el ingrediente más importante porque era la época de las dictaduras en el Cono Sur. Pero actualmente nuestra invitada de hoy es consultora de una variedad enorme de ONGs, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos visto desde una óptica pluridimensional, organizaciones que se dedican al seguimiento de la política exterior. Ha presentado testimonio en el Congreso de los Estados Unidos 7 veces, ha sido testigo en audiencias públicas del Congreso de la Unión 7 veces, desde derechos humanos hasta políticas de drogas, de políticas de drogas al tema de la pobreza extrema en América Latina. En el día de hoy, en el diario de habla inglesa en la Ciudad de México, publicó un editorial. Fíjense en que vamos a querer hablar de las elecciones de México con ella. Se llama Valores, estoy traduciendo sobre la marcha, Valores, Aspiración de Valores, Aspirational Values versus Perspectivas Políticas. Ha tenido un papel muy importante en el proceso de paz en Centroamérica y en la tarea de lobby, en el sentido que le damos en América Latina al término. Ha hecho este cabildeo para tratar de influir, de incidir en la política exterior de Estados Unidos para consolidar la paz en Centroamérica y para aumentar la ayuda financiera que garantice los instrumentos de paz. También ha tenido un papel muy activo en el levantamiento del embargo de medicinas a Cuba como resultado del bloqueo, y al mismo tiempo de tratar de flexibilizar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Joy Olson, como verán, es una invitada de lujo. Quiere decir que vamos a ir pensando ya por dónde arrancamos, porque todos los temas que nos interesan hoy tienen que ver con nuestra invitada. Un poquitito de música y ya ella va a tener la palabra.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Over me.
Joy, bienvenida a Radio Cultura, bienvenida a nuestro programa semanal Una Mirada al Mundo. Es una satisfacción muy grande porque se darán cuenta rápidamente las oyentes y los oyentes que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo tengo muchas cosas por las cuales estar agradecida. Pero, claro, yo repasando tu currículum, cuéntanos un poco, ¿qué haces y cómo ves en perspectiva tu trabajo, antes que nos metamos en los temas que vamos a abordar concretamente?
Bueno, muchísimas gracias, Juan Raúl. Es un gran placer estar aquí contigo en particular y con tu audiencia también. Es tu público. Es un día de mucho calor aquí en Washington. Y,
qué envidia.
No tanto, ¿eh? Hablar de los temas que ustedes se interesan. Es un momento aquí en los Estados Unidos en relación a asuntos con América Latina. Pero sobre mi trabajo, he tenido el gran placer de trabajar en asuntos relacionados a América Latina, a vivir en América Latina, en momentos en toda mi carrera. Pero ¿sabes qué? La cosa mejor es conocer gente en la región como ti. Siempre he dicho que especialmente ahí en Wola, que yo tuve el privilegio de conocer a gente en todo el hemisferio haciendo alguno del trabajo más importante en la región. Y bueno, tengo mucho me da, es un privilegio, ¿no? Solo estar en conversación con esa gente y sentir que uno está respaldando en alguna manera pequeña el trabajo que ellos están haciendo. Bueno, y por eso, con eso.
Sabes, Joy, que la última vez que yo te visité como directora de Wola, para mí un referente muy importante en mi vida, tengo un enorme retrato de él aquí en mi escritorio, es Monseñor Romero, hoy para la Iglesia Católica, San Romero de América. Uh-huh. Y la última vez que te visité, tú me diste una carta cuya existencia yo desconocía, que la tengo colgada en mi mesa de luz al lado de mi cama, que era una carta en los años que yo trabajaba en la Wola, de Monseñor Romero a la Conferencia Católica de los Estados Unidos, pidiéndole asistencia financiera a la oficina que en ese momento tú dirigías, años después de muerto Romero, la Wola, porque él lo consideraba imprescindible. Para mí fue un tesoro maravilloso y bueno, hace que de alguna manera estés presente siempre porque la tengo como una reliquia al lado de mi cama. Yo creo que es muy difícil, hablando desde Uruguay y Argentina, no comenzar hablando de las elecciones que se realizaron ayer en Brasil. Tú tienes un artículo publicado en el día de hoy, el día después de las elecciones. ¿Cómo estás viendo este proceso electoral brasilero?
¿Brasilero o mexicano?
Perdón, mexicano. Me van a echar de la radio. Mexicano. ¿Cómo estás viendo este proceso de lectura difícil, verdad? Porque como son elecciones intermedias,
sí,
es difícil determinar exactamente quién ganó, quién perdió.
Bueno, tú dijiste algo antes al principio que conecto mucho, ¿no? La idea de que el PRI, el PAN y el PRD y otros se juntaron para tener una representación unida en contra de Morena, el partido político de Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual. Moreno, que es un partido relativamente nuevo, es ha crecido tanto en los últimos años en su popularidad que todos los demás de los partidos tuvieron que reunirse para tratar de presentar un frente unido. Y bueno, hay dos cosas. Uno es eso, ¿no? Eso es algo muy significativo. Pero la otra cosa es que AMLO estaba buscando un ¿cómo se llama? Supermajority,
una mayoría más sustantiva.
Bueno, pero uno a supermajority en el sentido de que para cambiar la constitución.
Exactamente, una mayoría especial para poder reformar la constitución.
Sí, y eso no ganó. Y para mí, para ver los próximos tres años de la administración de AMLO, yo pienso que esto es como el punto más importante de estas elecciones. Sí, ganó la mayoría en ambos cámaras, pero no ganó una mayoría superior. Entonces, no va a poder cambiar la constitución. Y para mí esto es importante porque como en muchos países, hay una lucha entre, bueno, para mantener el balance de poderes. Y yo pienso que es buen señal que todavía hay ese balance ahí en México.
Tú te me adelantaste un poco a una pregunta, pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque en México, después que Porfirio Díaz fue eternamente presidente de la República, la no reelección pasó a ser como un valor nacional. Incluso los documentos oficiales, antes de poner la fecha, dicen sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Es como, sí, como si lo pudieran poner en el escudo, lo pondrían en el escudo. Entonces yo a veces me he preguntado, como siempre después de las elecciones intermedias el presidente sale un poco debilitado, porque ya empiezan a aparecer los aspirantes a la sucesión, ¿AMLO realmente quería reelegirse o quería que su nombre estuviera arriba del tapete en la elección de los ciudadanos?
No sé exactamente cómo contestar eso, ¿no? Esto es mi respuesta. No sé exactamente cómo contestarlo.
Pero en la imagen pública del mexicano, al no tener las mayorías para reformar la constitución, ¿eso lo debilita?
Bueno, un poco. Bueno, sí. Sí, en el sentido de que no puede hacer cambios tan grandes como él tenía, bueno, de su visión de la cuarta transformación, como él nombra su visión del gobierno, ¿no? Hay cosas en esta visión que está limitado por la Constitución. Y entonces sí, se limita estas posibilidades, pero al mismo tiempo él ha hecho mucho de su agenda con las restricciones actuales, ¿no? Entonces para mí no es tan débil, ¿no? Y porque todavía tiene el partido que es más que tiene más representación en el país, y al mismo tiempo su popularidad todavía es bastante alto, ¿eh?
Y bueno, es imposible hablar de México y hablar contigo de México sin pensar que mañana está llegando por primera vez un alto funcionario, la vicepresidenta de los Estados Unidos, de visita oficial a México. ¿Cómo es casualidad que la vicepresidenta va a Guatemala y México casi que simultáneamente con el secretario de Estado a Costa Rica? ¿Es una ofensiva hacia la región? ¿Cómo estás viendo este viaje en este momento particular de la vida de América Latina?
Bueno, yo pienso que es importante que ella está yendo a la región. Como durante la administración de Obama, Obama designó a vicepresidente de Biden en ese momento a ser responsable de como problemas, no es la palabra, pero en algún sentido sí, pero relaciones especialmente con Centroamérica en ese momento por grandes migraciones, ¿no? De niños no acompañados por sus familias, y eso durante la administración de Obama causó una preocupación, ¿no? Entonces Biden tenía ese papel, y ahora Biden ha dado ese papel de relacionarse a Centroamérica a Harris, su vicepresidenta, y este viaje es relacionado a ese tema. Harris ha pasado las últimas semanas en reuniones con muchos sectores en Centroamérica, reuniones virtuales más que nada, pero con los presidentes de Centroamérica, con ONGs, con centros de con instituciones de negocio aquí en los Estados Unidos, con fundaciones, académicos. Ella ha estado tratando de informarse bien antes de entrar en estos asuntos, pero con esta visita está entrando.
Entre que Biden fue en representación del presidente Obama y que ahora Kamala Harris va en representación del presidente Biden, ocurre algo muy importante en todo esto, que son los 4 años de Donald Trump. Esto me imagino que cambia sustancialmente. La migración, corrígeme si me equivoco, va a estar en el centro, es como el motor de esta visita, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, después de 4 años de Trump, ¿dónde se para la administración en el tema migratorio? Porque no es lo mismo hablar de esto hace 8 años que después que pasó el temporal de política migratoria de Donald Trump.
Sí, sí, es cierto. Mire, yo quiero decir que migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, o de México hacia, desde México a los Estados Unidos también, tiene sus círculos, no es la palabra exactamente, pero tiene sus aumentos y bajadas. ¿Cómo se dice? Has its ups and downs.
Subidas y bajadas, está bien.
Sí.
Altibajos.
Ok, pero no es solo eso. La cosa es que la administración de Obama estaba pensando un poco más a largo plazo, con cosas como desarrollo económico en Centroamérica, con algunos proyectos a largo plazo, proyectos a largo plazo o apoyando cosas a largo plazo. Ejemplo, hubo algunas instituciones en Centroamérica de anticorrupción, como CICIG en Guatemala, como MASI en Honduras, instituciones muy innovadoras que estaba tratando de enfrentar el problema de crimen organizado y corrupción estatal y la intersección de estos temas. Y durante la administración de Trump, cuando entró Trump, él dejó de apoyar estas instituciones y se cerraron rápidamente. Y no porque los Estados Unidos no tenía la responsabilidad de abrir ni cerrar estas instituciones, pero el poder de los Estados Unidos en relación a los gobiernos de Centroamérica es significativo, ¿no? Y sin el respaldo de los Estados Unidos, fue muy difícil para estas instituciones continuar. Entonces, entonces bajo Trump también, él suspendió asistencia económica a Centroamérica. Entonces, muchas inversiones en no solo programas, pero maneras de confrontar la violencia a largo plazo, a nivel comunitario, en otros sentidos, tuvieron que suspender todo eso. Y muchas veces estas inversiones solo funcionan a largo plazo. Y si uno empieza y gasta mucho dinero empezando algo y lo termina en medio camino, no tiene resultado y hay que empezar otra vez de cero. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que muchas inversiones de la administración Obama fueron truncados por Trump. Y ahora hay que empezar de nuevo casi. Eso es una cosa. Y con migración, mire, durante lo de Trump, migración a los Estados Unidos fue caótica, ¿no? Migración de Centroamérica. En fin de la administración Trump, la frontera estaba cerrada por COVID. No estaba aceptando gente a entrar al país para buscar asilo político. Si centroamericanos o otros se presentaron en la frontera sur de los Estados Unidos y solicitaron asilo político, tuvieron que esperar en México hasta que fue terminado su caso en los Estados Unidos. La administración de Biden acaba de terminar con eso y ya está procesando todos estos casos, pero hay mucho que hay que casi en los Estados Unidos hay que reconstruir el sistema de asilo político porque casi fue desmantelado por la administración Trump. Entonces hay mucho que hacer solo para reconstruir. Y bueno, este viaje de Harris es parte de ese proceso.
Sí, a veces yo te escuchaba y en América Latina nos pasa mucho eso. Los vaivenes y las políticas pendulares hacen que uno cree que se avanza, pero los 4 años de interrupción hacen que lo que se avanzó se dé por perdido y haya que empezar de cero de vuelta. Un poquito de música y te voy a hacer una pregunta capciosa.
Okay.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Bueno, estábamos hablando de avances y retrocesos en materia de política migratoria. Yo te quería preguntar, porque hay otros temas que me gustaría que abordes. La agenda en Guatemala y en México supongo que es distinta sobre este tema. México es la frontera y tenemos de un presidente que quiere buenas relaciones que sigue un presidente que quería hacer un muro. Guatemala es el origen de la migración más conflictiva, porque se concentra allí como un embudo en México. Supongo yo que esto hace que las dos agendas sean muy distintas en Guatemala que en México.
Disculpe. Sí y no. Similares en el sentido de que va a tener un enfoque sobre migración. Por lo menos, el artículo que escribí hoy tiene que ver con eso. Yo pienso que hay muchos...
El artículo, recordémosle a nuestros y nuestras oyentes, que es un artículo publicado en el día de hoy en inglés en la Ciudad de México.
Sí, y se puede encontrar en mexicotoday.com. Pero en este artículo estoy diciendo que La realidad política de este momento es el asunto de inmigración. Y es el asunto de inmigración no tanto porque los Estados Unidos no puede controlar sus fronteras ni manejar tantos migrantes, es porque el Partido Republicano quiere, dar la impresión que hay un flujo de migrantes en el frontera sur de los Estados Unidos que es enorme porque la administración de Biden es débil, y quieren pintar a Harris con esta misma pintura, ¿no? Especialmente porque Harris tiene una futura política más larga que Biden, ¿no? Ella puede estar en gobierno por muchos años más. Pero entonces sí, con los dos países van a hablar de migración, con Guatemala más, supongo yo, sobre desarrollo económico, porque mucho de en el flujo de migrantes actual de Centroamérica hacia los Estados Unidos son la parte de Guatemala que se llama los altos, the highlands, que genera la mayoría, no la mayoría, pero un gran porcentaje de los migrantes que vienen de allí. Es una región sumamente pobre y ha sido por siempre. Entonces van a hablar de eso, pero también van a hablar sobre corrupción, porque hace dos días la administración Biden anunció un nuevo enfoque de su administración en esfuerzos de anticorrupción, no solo a Centroamérica y a México, pero en su política global y aquí en los Estados Unidos también. Entonces, supongo que van a estar hablando de eso. Pero considerando lo que acabo de decir, que la instancia innovadora que tenía Guatemala, el CICIG, sobre anticorrupción, fue desmantelada. Entonces, estos temas son muy controversiales con los élites en Guatemala. Entonces vamos a estar viendo cosas así. Otro tema común entre Guatemala y México va a ser vacunas, que los Estados Unidos va a empezar a mandar vacunas a otros países, y Guatemala y México van a ser dos que van a recibir. Pero en Guatemala es más... ¿qué se puede hacer para evitar la migración? En México es qué se puede hacer para contener los migrantes centroamericanos para que no lleguen a los Estados Unidos. Y México, bajo Trump, hizo bastante para hacer eso, ¿eh? Y pienso que a lo mejor... que la administración Biden en ese momento tiene una retórica que es mucho más humanitaria, digamos. Todavía van a estar buscando maneras de que en que México puede asistir en contener el flujo de migrantes.
Bueno, vamos a recordarle a nuestras oyentes y nuestros oyentes que Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, desde el otro lado del charco, como me gusta decir a mí, está pegando en Radio Cultura una mirada al mundo, como todos los lunes. Nuestra invitada de hoy, Joy Olson, con un currículum impresionante. En los primeros tres lustros de este milenio, fue la directora de la Washington Office on Latin America. Siempre ha seguido vinculada a fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Ya hicimos una presentación muy extensa. Yo ahora quiero resaltar algo muy importante. Ella, su máster en política internacional, lo obtuvo en la Universidad Autónoma de México. Generalmente, cuando nosotros traemos a algún experto en América Latina de Estados Unidos al programa, nos ha estudiado en una universidad americana, casi que como un experimento. Pero ella obtuvo este máster además después de 2 años de trabajo comunitario en Honduras. Quiere decir que nos conoce bien, no nos estudió en un laboratorio. Entonces, visto como ciudadana americana que sos, pero también con una perspectiva latinoamericana, antes de pasar al otro tema de tu especialidad, vamos anunciándolo, que es la corrupción como una erosión tremenda a los sistemas políticos en América Latina, sin lugar a duda, en el resto del mundo también. Pero una pregunta en esa doble condición tuya de uno de nosotros y ciudadana americana. ¿Llegó el presidente Biden? ¿Se terminó de ir el presidente Trump?
Es buena pregunta. Yo en estos días estoy pensando que actuamos como Biden, como Trump ya no existe. Yo tengo mucha preocupación sobre eso, ¿no? Que los demócratas en los Estados Unidos, entonces el gobierno en este momento actúa como si Trump ya no está. Pero la realidad es que todavía está haciendo sus ¿qué palabra uso aquí? Todavía Trump está hablando con la gente que apoya a él. La cosa es que no se ve tanto en este momento porque no tiene plataforma como antes, porque no es presidente y ha estado limitado en su uso de medios sociales porque ha violado las políticas de expresión libre, ¿no? De Facebook y otros, y Twitter. Entonces, su proyección es más limitada. No estamos viéndolo todos los días, pero él todavía está trabajando y hablando con la gente que apoya a él y todavía tiene muchísima influencia en el Partido Republicano. Y yo pienso que vamos a ver mucha influencia de Trump en los que, digamos, los midterms, en las elecciones en el Congreso en el próximo año.
Bueno, después de un brevísimo paréntesis musical, Joy, vamos a un tema que también es de tu especialidad y que a nosotros nos importa mucho porque lo hemos sufrido en carne propia, y un tema en el cual tú te has especializado, que es la corrupción. Un poquito de música y volvemos a ello.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Bueno, vamos a entrar ya al último bloque del programa. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo con Joy Olson, una experta norteamericana en América Latina, en política exterior de Estados Unidos hacia la región y experta en derechos humanos. Trabajó mucho sobre el tema del bloqueo a Cuba, sobre todo para poder levantar el bloqueo de medicinas. Bueno, hemos hablado mucho de su trayectoria a lo largo del programa, pero uno de los temas en los que se ha especializado es la corrupción. Y la corrupción ha sido un flagelo en América Latina, pero justamente hoy estamos viendo este final de bandera verde en el Perú, donde la corrupción hizo estragos. Todos los expresidentes vivos del Perú acusados de corrupción. Un expresidente se quitó la vida por cargos de corrupción. Y contra los dos candidatos hay acusaciones de corrupción, una formalización de la fiscalía en el caso de Keiko, pero también denuncias, no tanto contra el candidato Castillo, pero sí contra los líderes de su partido. ¿Cómo se combate la corrupción, Joy? ¿Por dónde se empieza a agarrar este tema?
Bueno, esto es la pregunta de $1 billón, como digamos.
No tenemos $1 billón, pero te la queríamos hacer igual.
Bueno, hay un montón de ideas sobre cómo combatir la corrupción. Hay muchos que trabajan en el sentido, sobre el sentido de una cultura de anticorrupción, una cultura democrática, que hay que empezar desde la educación de los chiquitos y entonces verlo por toda la sociedad. Y yo pienso que esto es correcto, pero al mismo tiempo, al corto plazo, lo que sí puede hacer, pero necesita una dedicación tremenda y un respaldo por muchísima gente dentro y fuera del país. Estoy hablando de los Estados Unidos también. Es una decisión que la sociedad no va a aguantar eso. Y por ejemplo, pienso mucho en lo de Guatemala, en el CICIG en Guatemala. Esto es algo en que he trabajado mucho. Y vino a existir porque gente de la sociedad civil decidieron que el sistema judicial no funcionaba, no solo en casos de derechos humanos, pero en muchísimos casos. Y por el problema de que había estructuras en ese momento de organizaciones criminales, de institutos, de partes el sector militar, de inteligencia, que un aparato que se construyó durante la guerra, que no fue desmantelada y que transicionó a ser un parte de crimen organizado en Guatemala, y entonces tenía conexiones con el Estado. Y entonces un aparato en que el Estado estaba involucrado, y para desmantelarlo uno tenía que reformar leyes nacionales, tenía que tener un fiscal general que estaba completamente comprometida con ese tema, y el apoyo de instituciones internacionales también. Costó muchísimo, pero en Guatemala tuvieron el éxito de enjuiciar un presidente, un vicepresidente, un montón de otros casos individuales, y tenía un impacto. Pero el problema es que, en mi perspectiva, es que los élites decidieron que era demasiado y destruyeron el CICIG y han corrido del país a los fiscales anteriores que han tratado de llegar a justicia, ¿no? Y en un lugar como Perú, es una decisión que la sociedad tiene que tomar, pero requiere un grupo de individuos con una muy fuertes, ¿no? Con un espíritu de hierro que están comprometidos a implementar las investigaciones, el enjuiciamiento, requiere jueces, no compromised, ¿no? No, que tienen independencia, y es bastante difícil, ¿no? Yo pienso que es, hay dos temas en el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, que para mí son los más importantes en estos días. Uno es authoritarianism, autoritarismo. Así es, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Autoritarismo.
Y el otro es corrupción. Para mí, estos son los dos temas que casi todos los países tienen que confrontar en ese momento.
Yo no puedo evitar de contar una anécdota que para mí es muy especial, pero en los años en que nuestra invitada de hoy, Joy Olson, era la directora de WOLA, la comunidad de derechos humanos a nivel internacional, uno de los reconocimientos, de los galardones más importantes que puede recibir, es el premio anual que da la WOLA a los derechos humanos. Y un año, ya que se habla de deficiencia del sistema judicial, de fiscalías, de Guatemala, un año, la fiscal Paz y Paz, que logró hacer que se enjuiciara al ex dictador guatemalteco Ríos Montt, que estuvo un día preso, pero es el hecho, rompió la barrera de la impunidad. Y como decía de otros casos recién Joy Olson, se tuvo que ir del país. Creo que Joy la ayudó mucho a encontrar un sitio en Estados Unidos. Y entonces ese año WOLA le dio el premio a Paz y Paz, y Joy me hizo a mí el enorme honor de invitarme a presentarla. Habíamos estado juntos en Montevideo. Y yo recuerdo, porque fue muy divertido, que cuando Joy me presenta a mí para que yo presente a Paz y Paz para que reciba el premio, cuenta cuando estuvo en casa que yo tenía tantos libros que se creyó que estaba en la casa de García Márquez. Es una anécdota que no me podré olvidar en mi vida. Joy, antes de terminar, dos preguntas en una. La primera es: este fenómeno que en América Latina nos castiga tanto, ¿también se vive en Estados Unidos? Y junto con esta pregunta, ¿se están logrando avances o simplemente tenemos que acostumbrarnos a que este es un mal endémico con el que vamos a tener que convivir siempre?
Bueno, soy optimista a mi raíz. Entonces, pienso que no tenemos que vivir así. Podemos decidir que queremos algo distinto, pero tenemos que construirlo, ¿no? Y es aquí en los Estados Unidos como en América Latina. Me da tanta frustración que tenemos muchas discusiones sobre el tráfico de drogas y su relación a corrupción en América Latina, pero las drogas están consumidas aquí, entonces todo el tráfico está yendo a este país. Entonces tenemos el mismo problema aquí, ¿no? Y también ese asunto no lo puedo decir, obviamente, autoritarismo. Ya, eso. Me da muchísima preocupación sobre eso, ¿no? Aquí en los Estados Unidos lo vimos con Trump, y yo pienso que está el Partido Republicano está abrazándolo en estos días, y vemos ese problema del lado de la izquierda en América Latina y al lado de la derecha. No tiene que ver con, bueno, de mi perspectiva, no vemos la región o no debemos verlo como izquierda y derecha. Tenemos que verlo desde de niveles de autoritarismo.
Sí, corta horizontalmente a los sistemas políticos. Yo no tengo palabras para agradecerte que nos hayas acompañado en este programa. Creo que es un programa que salió magnífico, a mí me deja muy gratificado, y ojalá haya dejado también tan contento y gratificado como a mí, a toda nuestra audiencia, con la cual nos vamos a reencontrar el jueves que viene, donde tendremos como invitado otra vez una académica norteamericana, a quien Joy conoce mucho, Cynthia McClintock, experta en el Perú para analizar los resultados electorales. Cynthia McClintock, en su currículum tiene que poner que fue mi tutora en la Universidad George Washington. Si no fuera por ella, yo no tendría allí mi título de doctor. Y bueno, entre otras cosas, tuve que estudiar su libro sobre la reforma agraria en el Perú. Amigas y amigos oyentes, nos encontramos el próximo lunes. Joy Olson, muchas gracias por habernos acompañado.
Oh, freedom.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the